Por otra parte, las autoridades nigerianas deben tomarse en serio una violencia que amenaza con convertir a uno de los países más poblados y dinámicos de África en un estado fallido. También la comunidad internacional debería sentirse concernida por este horror que empieza a marcar cotidianamente la vida de varios países africanos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El primer ministro británico Boris Johnson sobrevive a la moción de confianza promovida por sus propios compañeros de partido. Ha contado con 148 votos en contra, así que queda muy, muy debilitado tras esta votación, eso sí. Detalles, Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sobrevivido efectivamente porque ha logrado superar ese mínimo de 180 apoyos que necesitaba, pero es una victoria muchísimo más amarga de lo que él se esperaba. Este era el momento.
Of having confidence in Boris Johnson's leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes.
211 votos a favor, 148 en contra. Eso significa que más del 40% del partido no le respalda. Se esperan divisiones en el gobierno mañana mismo y un veterano diputado conservador, Roger Gale, vaticina esto hoy, ahora, en la BBC. Es devastador para él y para su reputación. El primer ministro tiene que irse a Downing Street esta noche y reconsiderar muy cuidadosamente a dónde va a partir de ahora. Boris Johnson acaba de hablar para decir que sigue adelante con sus planes de gobierno.
Continuará el culebrón. El otro foco de actualidad esta noche está en Andalucía. Se celebra el primer debate electoral del 19J. Los líderes de los seis principales partidos llevan una hora de debate en televisión española. ¿Qué está pasando? Dani Trigo, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues mira, ahora mismo está interviniendo Macarena Olona, la candidata de Vox, en el segundo bloque dedicado a sanidad, educación, servicios sociales e igualdad. Mucha expectación por lo que pueda decir Olona en este bloque, que casi te puedo decir que está consiguiendo acapararlo, ser la protagonista en este bloque en el que se va a hablar de, entre otras cosas, de igualdad o de inmigración. Hemos entrado en el debate cruzado con un bloque económico en el que Juan Manuel Moreno ha tirado de acción de gobierno para decir que Andalucía ha avanzado en términos de empleo, crecimiento económico, exportaciones o creación de pymes, cuatro de sus puntos fuertes de su política económica. Su socio de gobierno, Juan Marín, tiene el papel en esta campaña y lo está haciendo también de reivindicar su papel en el gobierno de coalición para intentar remontar las encuestas. El resto de candidatos, la verdad, es que se han dedicado especialmente a intentar desmontar esos datos económicos desplegados por el presidente de Andalucía Más, que a exponer sus propuestas. ¿Alguna queja ha habido, Ángel, por el formato cruzado? Cuando dos candidatos se enzarzan, ahora mismo, por ejemplo, está pasando entre Teresa Rodríguez y Macarena Olona, ¿a quién se le cuenta el tiempo? Bueno, pues por esto se ha quejado, por ejemplo, Macarena Olona. Hasta ahora, que se ha subido un poquito más el tono, ha habido un tono bastante moderado. Nos encontramos, como decimos, Ángel, en el segundo bloque, sanidad, educación, servicios sociales e igualdad. Interviene la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.
España tiene participación en una SICA, es el hijo del antiguo presidente de Pescanova. ¿Cómo
da? Gracias, Dani. Mañana estaremos pendientes del Senado. Vamos a ver el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el Parlamento. Serán dos meses después de que fuera elegido presidente del PP. El líder de la oposición ha optado por el tema económico como eje central de su estreno en la Cámara Alta. Ricardo Rodríguez.
Son 7 minutos los que disponen en total cada uno a repartir entre el turno de formulación de la pregunta y el de réplica. Pedro Sánchez dispone en principio de ventaja al cerrar el cara a cara. Ello va a suponer un plus insalvable para Alberto Núñez Feijóo en un estreno este martes en la sesión de control de la Cámara Alta centrado en el deterioro económico. El líder del PP va a interpelar al presidente sobre si considera que su ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas. Feijóo, de hecho, sigue esperando de Sánchez una respuesta a su plan de 41 páginas entregado hace mes y medio y destinado a combatir el empobrecimiento de la ciudadanía. Objetivo del jefe de los populares es seguir consagrándose como aspirante realista y creíble al poder cuando el presidente afronta un escenario alarmante e inestable que le va a llevar a reformular otros 3 meses más su plan de medidas contra la guerra en Ucrania.
Y hoy, el Servicio Jesuita Migrantes, en su informe anual, ha denunciado el funcionamiento de los CIES, los centros de internamiento de migrantes. Piden al gobierno que desaparezcan estas instalaciones. Manu Torralba.
Territorio hostil, formas de hostilidad en los centros de internamiento de extranjeros. Es el título elegido para este informe en el que se acusa directamente al personal de los CIES de agredir a los reclusos y tratarlos de forma vejatoria. Ángel es voluntario de uno de estos centros, en el de Aluche, en Madrid, y ha contado en Mediodía COPE las duras condiciones en las que viven los internos.
Son centros en los que sistemáticamente se vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Queremos pensar que el hecho de la denuncia ayuda a que se estén en un cierto control, pero desgraciadamente no siempre lo conseguimos.
El Servicio Jesuita a Migrantes asegura que en los centros de internamiento viven recluidos, no hay actividades de ocio y el servicio de atención médica es deficitario. Además, aprovecha para pedir una vez más el cierre de este tipo de instalaciones porque dicen solo el 23% de las expulsiones de inmigrantes se ejecutan a través de los CIES, por lo que ni siquiera cumplen con el fin para el que fueron creados.
Durante los últimos días, un equipo de La Linterna, ya sabes, y lo digo sin coña, los Boinas Verdes hemos viajado hasta la República Democrática del Congo, en el corazón de África. El Congo es, literalmente, uno de los países más ricos del mundo, pero a la vez uno de los más pobres. Sus calles están llenas de miseria, de basura que se acumula en las carteras. Si circulas por Kinshasa, bueno, carteras por decir algo, si circulas por Kinshasa, la capital, puedes ver a miles de niños de la calle. Caminan en chanclas o descalzos, se ganan la vida vendiendo algún producto entre los coches, robando, mendigando. El 40% de la población del país tiene menos de 18 años. Es una bomba demográfica, 180 millones de habitantes en 2050. Se calcula que uno de cada tres jóvenes vive literalmente en la calle, sin familia. En muchos casos abandonados por sus propios padres. Porque pertenecen a un matrimonio anterior, porque son niñas violadas, porque tienen discapacidad o sencillamente por brujería. Bueno, quiero llevarte a un lugar especial. Una casa en la que estos niños tienen un hueco. Se llama Mamá Coco. Este orfanato es conocido como la pediatría de Kimbondo. Es una finca ubicada en una colina. Ella puede verse una parte de la ciudad de Kinshasa. Hay varios edificios que incluyen una clínica, colegio, residencia, sala de juegos. La casa fue iniciada por un claretiano chileno, el padre Hugo, que llegó al Congo en los años 80. Y ahí sigue el tío, ¿eh? Con casi 80 años. Ahora tiene más de 600 niños acogidos. Bueno, pues entre todos estos niños te encuentras a algunos españoles, a Álvaro y a Rafa. Rafa estudió en Vigo, periodismo e historia. Se vino al Congo a probar la experiencia de un voluntariado y aquí se ha quedado.
Bueno, yo tenía la intención ya de ayudar durante un año en algún orfanato, pensaba más América Latina por la lengua, pero bueno, me surgió y entonces me vine en 2017 por aquí. Al principio como voluntario y a raíz de eso creamos una ONG con otros españoles y estamos trabajando con los chavales, principalmente con los chavales de 6 a 12 años y desde el año pasado también con adolescentes.
Rafa es el protagonista de nuestra historia bonita del día, la del milagro de Mamá Coco, este orfanato en medio de la miseria que acoge a 600 chavales.
Bueno, esto es enorme, esto llega hasta abajo, hay un valle enorme que tiene unas plantaciones también y es toda la colina desde abajo hasta aquí arriba y bueno, justo ahí se acaba. Aquí estamos viendo las cocinas, vemos la casa de los niños más pequeños de 0 a 6 años, que son 150. Al fondo tenemos la casa de los que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física como mental, que hay casi 100 o 100. Y luego ahí abajo está el almacén y la casa de los niños de 6 a 12 años. Y luego es mucho más grande porque hay más casas hacia el exterior, ya para adolescentes.
Nos cuenta Rafa que muchas veces los niños son abandonados por sus padres en la mismísima puerta del orfanato. El padre Hugo no ha rechazado ninguno, pero cada uno llega con sus traumas, claro. Por eso, cuando entras en una habitación de los mayores, te sorprende que no haya colchones en las camas, y es que están secándose.
Esta habitación yo creo de los más mayores. Vemos que no tienen colchón porque muchos hacen pis. De hecho, los colchones están fuera, ahora los veremos. Ahí detrás está la lavandería. Muchos hacen pis incluso con ya edad, 14, 15. Muchos por traumas familiares, bueno, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia. Entonces, bueno, ahora veremos los colchones abajo. Ahí fuera están secándose. Ah, mira, aquí están estos. Bueno, los colchones se cambian incluso, bueno, siempre que nos regalan, pero casi cada año. Porque al final de hacerse pis, tienen que renovarse cada poco tiempo.
Al tener acogidos a 600 niños, tienen que repartirse como pueden. En el cuarto de los pequeños hay unas 14 o 15 cunas. Pero hay un momento de la visita en el que es muy difícil soportarlo, te lo puedo asegurar. La imagen es muy, muy dura, durísima.
Aquí tenemos una habitación que es donde están los pequeños más que tienen alguna discapacidad. Entonces, bueno, las camas duermen aquí, dos, tres por cama. Aquí tenemos a los que tienen algún tipo de discapacidad física, que son pequeños aún, y que estos pobres, bueno, al final son que no se puede mover. ¡Marco! Marco, Jax, Espoir, Pius en el fondo. Este, por ejemplo, era cuando nació, no tenía ningún tipo de problema, sufrió una meningitis grave y se quedó el pobre, pues, tetrapléjico.
Dentro de la precariedad intentan hacerlo con la mayor dignidad posible. Ponen nombres a los niños y una frase preside la sala: nosotros amamos la diferencia, en francés. Rafa me cuenta cuál es su función en Mamá Cucu.
Yo ahora vivo con los adolescentes, como te dije, y es un poco, pues, que los trabajadores vengan a trabajar, que los niños, pues, se vayan al cole, que no les falte, por supuesto, de comer, de higiene. Es un poco gestionar un poco toda la casa. Y luego, aparte de eso, en nuestra ONG tenemos contratados a 5 profesores que como repiten lo que da en la escuela, porque al final la escuela son 100, 120 niños por clase, por profesor, y es muy difícil para la gran mayoría, pues, seguir el ritmo.
Quédate con la clave, que los trabajadores vengan a trabajar. Rafa es un joven gallego, graduado en historia, en periodismo, que después de la carrera fue a hacer un voluntariado a Kinshasa, y aquí está el tío. Al final, para gestionar todo esto, ha tenido que montar una ONG que se llama Malembe.
Sobre todo tenemos proyectos educativos, principalmente, que es lo que más hace falta. Y un poco apoyo a los niños, estar con ellos. Al final, bueno, yo llevo aquí 5 años viviendo y vivo con ellos en la misma casa.
O sea, que te viniste para un año y llevas 5.
Sí.
¿Y perspectivas?
Bueno, por ahora yo sigo aquí, no lo sé. Sí que me pregunto, igual algún día tendré que volver, pero por ahora yo estoy aquí.
¿Qué quiere decir Malembe?
Malembe significa despacio, lentamente. Bueno, la idea es un poco el trabajo paso a paso, Malembe, ¿no? Pues se dice mucho.
Rafa cambió su cómoda habitación de Vigo por el cuarto compartido del orfanato, los lujos de vivir en una casa aquí en España con sus padres. Lo ha cambiado por unas duchas con cubos y sin luz. Escucha.
Estas son las duchas. Pues estas son las duchas. Son, bueno, comunes. Normalmente los meten a todos juntos, chicos primero, luego chicas, y poco a eso, vemos con las vallas y tal. Es muy, muy típico, pues, lavarse con el cubo y te tiras el agua por encima. Tener ducha, bueno, no es lo... Sobre todo aquí con tantos niños no duran las duchas.
En la última parte de la finca encontramos la casa de los mayores con discapacidad. Mira que he estado en sitios, pero como esa sala. Estos son chicos que han pasado en el orfanato toda su infancia, pero al cumplir 18, pues, no tienen dónde ir. El padre Hugo, qué tío, se resiste a dejarlos en la calle, así que les busca funciones dentro de la casa. Desde cargar sacos de tierra, a limpiar o ayudar a los pequeños. Y fíjate, porque justo cuando estamos terminando mi conversación con Rafa, aparece el padre Hugo, el chileno. Viene en una furgoneta, se apoya en un bastón, ha estado muy malito, va despacio. Y es que son muchos años ya en África.
Lo ideal sería que los que tienen valor, pues al final no emigren. Los que puedan aportar algo a la sociedad, que no emigren. Muchos, pues al final es el único futuro que pueden ver. Al final, bueno, no es fácil en este país vivir día a día, claro.
¿Quién viene por ahí?
Ahí está el padre Hugo, el fundador, director y, bueno, todo el corazón de...
Maestro.
Me cuentan que es un crack.
El mejor.
Sí. Vamos a saludarlo.
Padre, ¿cómo está?
Muy pronto hablaremos de Hugo, aquí, en La Linterna, y podrás conocer más su historia, la de este ángel de la guarda chileno, que salva hoy a más de 600 niños de la calle, imagínate, en estos últimos 40 años. Lo has apoyado en gente como Rafa, como Álvaro. Rafa, este gallego que fue para hacer un voluntariado, un ratito, y lleva 5 años en Kinshasa, el tío valiente. Es nuestro nombre propio y nuestra historia bonita del día. Nos vamos a las redes. A esta hora cada noche echamos un vistacito a las redes, vemos tendencias o grandes movidas durante el día. Hola Silvia, buenas noches.
Hola Ángel, pues mira, en redes se ha comentado mucho el caos de esta mañana en el aeropuerto de Barajas a causa de la supuesta falta de agentes de la Policía Nacional para dar fluidez a las aduanas. A la imagen de largas colas, sobre todo en la Terminal 4, hay que sumar reclamaciones y que algunos usuarios incluso pues han perdido el vuelo. Según denuncia la Asociación de Líneas Aéreas, por ejemplo, esta es una situación que se repite en distintos aeropuertos, lleva tiempo pidiendo un refuerzo de personal en los controles para evitar los colapsos y, por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han negado de forma categórica que se hayan producido esas colas y, además, han recordado que los controles de pasaportes son filtros policiales que van en dimensión al flujo de pasajeros, es decir, que se van reforzando siempre que sea necesario. En cualquier caso, bueno, pues ahí están las denuncias.
Esa versión del Ministerio del Interior es sencillamente mentira. Yo esta mañana estaba en Barajas. Las fotos, las entradas, las salidas eran un auténtico disparate. Más, Elon Musk amenaza de nuevo con abandonar la operación, la compra de Twitter.
Eso es como lo de, al final no lo van a creer, el día que vaya de verdad no lo van a creer. Aunque no es la primera vez que el fundador de Tesla amenaza.
¿Qué vas a decir? ¿Eso es lo de?
No, eso es lo de cuando dices muchas veces, ay, me duele algo, no es verdad, me duele mucho, o sea, me duele algo y no es verdad, y luego al final te duele y nadie te cree, pues eso, es lo mismo.
Era eso.
Bueno, todos estamos espesos hasta ahora, no te metas conmigo, Ángel, venga, vamos.
No me he metido, venga, solamente vamos. He pedido una aclaración.
Una aclaración.
Esos refranes. Eso. Venga, vamos.
Aunque no es la primera vez que el fundador de Tesla, como decíamos, amenaza con echarse para atrás, sí que es la primera vez que lanza esa amenaza por vía directa a la compañía, es decir, a través de un comunicado y no mediante tweets. La advertencia ha hecho caer las acciones de la red social en bolsa más de un 5%, un indicador de que los inversores pues cada vez menos tienen confianza en que la operación de compra llegue a buen puerto. Y el motivo de las exigencias de Musk son las cuentas falsas. Reitera que necesita los datos sobre la existencia de bots y acusa a la actual dirección de Twitter de estar resistiéndose y frustrando la transferencia de información. Recordemos que sobre la mesa hay 44.000 millones de dólares.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Desde pequeño ya sabía que las victorias no serían fáciles.
Él ha jugado bastante mejor que yo, no he podido hacer nada.
Que surgirían contratiempos en su camino.
Podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros.
Pero año tras año, nadie como él ha demostrado que la perseverancia, la humildad y la deportividad son el camino hacia la gloria.
Lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida porque...
Tras volver a superarse a sí mismo, tras ganar su 14º Roland Garros, esta noche Rafa Nadal se sienta cara a cara en París con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Se acaban las palabras.
Este lunes a las 11:30, Nadal juega el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
5 de septiembre de 1968. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Algún día, el trono volverá a sus manos. Conan el Bárbaro.
Él es Conan. El bárbaro.
Y después, Ejecutor. 2 de Arnold Schwarzenegger.
Dame una palabra.
El sábado por la tarde.
Concédeme la venganza.
En 13.
Como cada día, te resumimos los sonidos de COPE. Para ello tengo a Jon Uriarte. Dale.
Pues mira, Expósito, hoy estamos en el Congo. Bueno, virtualmente porque lo habéis traído aquí. Brutal. Valgan estos cuatro sonidos porque podría haber cogido un montón, ¿eh? El primero de la esclava del Sagrado Corazón, Eva Gutiérrez, que hablaba de los abortos diarios, de los niños que llegan muertos, Ana Gutiérrez, perdón, y de las niñas violadas.
Ayer yo tuve 6 abortos, ninguno provocado, todos eran por infecciones no curadas, que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort, que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máser, mírele, porque parece que no está vivo. En este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer víctima de violencia sexual. Y bueno, pues hay muchos días que vemos 3, 4, 5 niñas violadas. Sí, algunas de 3, 4, 5 años.
Cada cosa que decía era más atroz, más terrible. Bueno, cada recorrido que hacíais era igual de brutal, como el de los enfermos mentales que aparecen por cualquier agujero, alcantarillas. Gracias a misioneras como Sor Ángela tienen un lugar donde sobrevivir.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo. Muchísima gente que cae enferma a causa de la situación del país. Porque ver sufrir la familia, ver morir la familia y que no tienes nada y que no se puede hacer nada, pues no puedes dormir y caes enferma.
Te digo, 78 años tiene esta señora, ¿eh?
Y el tono y el timbre de voz que tienen de energía y de potencia.
Bestial.
Bueno, pero la imagen que nos habéis trasladado, que esta sí que me ha impresionado del todo, que nunca imaginé, porque el otro fíjate que es atroz, pero esto me ha impresionado, la de los niños que nacen, crecen y crean su familia en un cementerio.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empiezan también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo, su familia, así toda la familia está ahí en el cementerio.
Es que no puedo quitarme de la cabeza la imagen de lo que habréis
visto. Es que tenías que verlo, ¿eh? Hacen como una especie de choza con un palo, con unos plásticos y viven encima de lo que es la lápida. O el túmulo este típico de los cementerios ricos.
Pero que se casan, que viven allí. Que
no, llevan ahí desde los 4 años y entre su pandilla, su gente. Sí, es así. Hacen la vida ahí y hasta tienen niños, ¿eh?
Por eso. Bueno, el Papa visitará esta dura tierra que lleva 40 años además en guerra, que es muy rica, pero pobre a la vez, y que tiene esperanza. Si se ayuda a las nuevas generaciones a estudiar, a prepararse, es el caso de, a ver si digo bien su nombre, Exocé.
Fui aquí cuando estaba pequeño, en Bimbo, y aquí llegó la oportunidad de estudiar, de crecer a la familia. Estudió la universidad, estudió economía general. En el futuro estoy pensando de dedicarme a la seguridad alimentación.
Estos son los cantos de los niños que grababais también. La verdad es que me imagino que impresionante, que brutal. Porque
es que no hay palabra, John. Es imposible, tío. No se puede escribir.
Yo cuando lo habéis contado estaba impresionado. Bueno, se nos olvida la suerte que tenemos, ¿eh?, de vivir en este lado del mundo. Fíjate, donde hoy nos despertábamos, todo lo contrario. Con la épica, otra más, de un español con el pie dormido. Rafa Nadal, que ganaba su Roland Garros número 14. Así arrancaba Herrera esta mañana.
Nadal ha jugado en París con el pie dormido para no sentir los dolores por una lesión del escafoides. Y aún así ha ganado su 14º Roland Garros, su 22º título de Grand Slam, que es un récord que ya ostenta en solitario, ¿no?
¡Mamá! ¡Papá!
¡Nos hemos dormido!
¿A dónde vais?
España se levantaba pensando en el pie dormido de Nadal. Que habrá dormido poco, ¿eh?, porque le tocaba celebrar bastante. Bueno, que se lo digan a Ángel García, Angelito, que como siga ganando Nadal, este compañero nuestro se queda sin garganta.
No, ya no tiene garganta.
Espero, va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea. ¡Otra vez! ¡Otro más!
Difíciles, pero que al final todos se han conseguido sacar adelante.
Con el pie dormido prácticamente todo el torneo, me parece algo casi más reseñable en lo personal que lo...
Llegar a 14 aquí, pues no sé si lo he hecho yo, supongo que alguien lo podrá hacer, pero soy consciente que las marcas son muy, muy complicadas.
Rafael está muy cerca de ser el mejor de la historia, no sé si...
Padre de 14, Roland Garros.
Estar ahí explicando el tío y el sobrino, sí. Y se oía de fondo, sí, el angelito, sí, ahí, sí, dale, sí, que sí, te sí, pego.
Ahí voy.
Bueno, quien quiera escuchar al campeón, a Rafa Nadal con Juanma Castaño en el partidazo, va a ser ahora, que siga pegado a COPE.
En 4 minutos.
Por eso, mientras llegan, quiero recordar que tal día como ayer, fíjate, ya han pasado 20 años, se nos iba Didi Ramone.
Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿qué ha pasado este fin de semana que yo he estado fuera? ¿Qué ha pasado?
No, casi nada. No, lo de siempre, porque nada le ha ganado Roland Garros.
Eso sí, lo de siempre es verdad.
Eso, te digo, que nada del otro mundo, es que no sé qué os extraña. Pues que Nadal ha ganado Roland Garros y que Nadal va a estar en el partidazo de COPE desde las 11:30. Es que no voy a hacer esperar ni un minuto a los oyentes. Claro. De esto de dar, no, viene ahora, más tarde, vamos primero
tengo
con titulares.
Tengo un invitado especial. No puedo decirte
quién es. Pues mira, hoy te lo cuento, pero vamos, a pecho descubierto. Rafael Nadal Parera, que diría Angelito García. Que lo diga España entera, que lo grite España entera, Rafael Nadal Parera en el partidazo de la cadena COPE.
Exactamente en 3 minutos y medio. Pero oye, has comparado sin querer a Angelito con Antoñito, tío.
Sí, estaba pensando, es que...
Terrible.
Ha sido terrible, terrible. No sé para quién de los dos, pero...
Yo creo
es
que...
Es terrible.
Sí, yo creo
no,
que...
Mejor
mucho
no, mejor no lo digas.
Mucho peor para Angelito.
Bueno, puede ser.
Ya veo cuando vea la bestia esta del Antoñito por ahí.
Sí, venga, sí, sí. Hala. Pues nada, que viene Nadal y que estamos locos por escucharle. Es un fenómeno.
Claro que sí. Exactamente en 3 minutos. Hasta ahora, Juanma.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¡Mo de multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90€ al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.